Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les saluda Andrea Ortiz y junto a Luis Miguel Moyano los llevaremos por este espacio donde exploraremos los temas más relevantes de la Cámara de Representantes.
Gracias Andrea por ese saludo a todos nuestros oyentes, demos inicio a este espacio semanal para contarle a la gente todo lo que sucede en el Legislativo. Estos son nuestros titulares.
Nuestra trivia, ¿qué es una moción de censura?
El presidente de la Cámara de Representantes nos entrega su opinión de la semana.
2 años de la despenalización del aborto.
Del Congreso a la calle, ¿está de acuerdo con la despenalización del aborto?
Fue aprobado el proyecto de ley que regulariza los deportes electrónicos.
Representantes del Cauca activos en redes sociales.
Planes y actividades recomendadas por los congresistas.
En Cámara Cultural, Buenaventura se jugó un partido por la paz.
Comencemos.
Bueno, y empecemos con nuestra trivia del día. El día de hoy les traemos un término que seguramente todos nuestros oyentes lo han escuchado bastante por las noticias. Por eso salimos a las calles a preguntarle a la gente si sabe qué es una moción de censura. Y esto nos dijeron.
Mi nombre es Karen Quiroga y la moción de censura es un procedimiento que se aplica en el legislativo entre congresistas cuando un funcionario está incumpliendo pues una de sus funciones y está como en correspondencia a los demás congresistas decidir si continúan el cargo o no.
Para mí, Rafael Enrique Mendoza Forero, moción de censura es anular una ley o negarle a la persona lo que está hablando, lo que está diciendo.
Mi nombre es Daniela y para mí moción de censura es algo que está prohibido.
Me llamo Javier y para mí una moción de censura es cuando en un parlamento o en un gobierno no dejan pasar una ley.
Mi nombre es Dana Valentina, para mí la moción de censura es omitir información, ocultar cosas que todos deberíamos saber.
Mi nombre es Miriam y moción de censura es llamarle la atención a un congresista por no hacer bien su trabajo.
Bueno, pues qué interesante todo lo que piensa la gente en la calle, pero Andrea, ¿tendrán razón? Recuerden que la respuesta a esta pregunta se la daremos al finalizar nuestra emisión.
Hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, nos entrega su opinión sobre el regreso anticipado a sesiones en el Congreso de la República.
Regresamos a las sesiones de la Cámara de Representantes, teniendo el privilegio de estrenar la disminución del receso legislativo. Históricamente los congresistas sesionábamos en 2 periodos, que iban de marzo a junio y de julio a diciembre. Sin embargo, con esta modificación, el periodo legislativo iniciará en el mes de febrero. En este mes adicional, el Congreso solo podrá tramitar proyectos de ley ordinaria, controles políticos y audiencias públicas. Para mí es un gran privilegio retomar las sesiones en el legislativo, demostrando nuestro interés por trabajar más por los sueños que tienen los colombianos, esos sueños que se han visto representados en el voto de aquellos que hoy nos tienen aquí. Tenemos muchos retos, 346 proyectos radicados en la Cámara de Representantes y 130 están listos para debatir en la plenaria. Desde aquí, desde la Cámara de Representantes, continuaremos trabajando mucho por llevarle a los hogares la respuesta a esas necesidades que viven hoy en los territorios y que a través de los congresistas estamos debatiendo en el Congreso. Bienvenidos de regreso a la Casa de la Democracia.
Súper importante que el regreso de los congresistas se haya dado un mes antes para poder darle trámite a todos los proyectos de ley que estaban en carpeta, proyectos que sin duda buscan beneficiar a los habitantes de las diferentes regiones. El 21 de febrero del 2022 será recordado como el día en que la Corte Constitucional, en medio de una decisión histórica, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Al cumplir 2 años de esta decisión, representantes, líderes de los derechos de la mujer en Colombia, hablaron al respecto.
Tras 2 años de despenalización del aborto hasta la semana 26 sin ningún tipo de causal particular y hasta la semana 40 cuando se ve en peligro la vida y salud de la mujer, malformación del feto o cuando el embarazo es producto de una violación o acto sexual sin consentimiento, representantes a la Cámara, líderes en temas de la mujer, hacen un análisis del avance de esta medida.
¿Qué retos seguimos teniendo? Para mí el principal es la despenalización social del aborto. A pesar de que hoy sea un derecho, pues ya hemos reconocido casos en donde las mujeres van a abortar y en la clínica, ya sea el vigilante o lo que sea, le pide un permiso del papá, de la mamá, del abuelo, del sacerdote, del alcalde, un montón de cosas que en ninguna medida son legales. Esto es absolutamente ilegal y que siguen siendo barreras que se imponen para que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos. Al final, porque este también fue un tema de debate, porque la Corte Constitucional permitió que el aborto ocurra sin ningún tipo de causal particular hasta la semana 24, las cifras muestran que el 94% de las interrupciones voluntarias de los embarazos ocurren en las primeras semanas del embarazo. O sea, no es cierto tampoco que acá la mayoría de mujeres esperen hasta la mitad del embarazo para interrumpirlo.
En esta sentencia se despenaliza, se descriminaliza el aborto en Colombia hasta la semana 24. Es fundamental y es muy importante lo que ha pasado porque se deja de perseguir a las mujeres por ejercer un derecho y es un derecho a un aborto libre, seguro y gratuito. Desde entonces las cifras nos amparan. Profamilia ha sacado en sus últimas estadísticas justamente que no es que hayan aumentado en los últimos 2 años los abortos. Todo lo contrario, lo que ha aumentado son los abortos seguros, pero las mujeres siempre lo han hecho, siempre han abortado y lastimosamente han estado en las garras de estas clínicas clandestinas y mueren justamente por procedimientos mal hechos, por procedimientos que no tienen pues nada que ver con seguridad para sus cuerpos. Entonces, lo que tenemos entonces en estos 2 años son procedimientos más seguros. Lo que tenemos es que, contrario a lo que dicen los más conservadores antiaborto, es que no se ha aumentado la proporción de jóvenes que abortan. Todo lo contrario, se ha mantenido. Lo que pasa es que ahora tenemos cifras más claras.
Bueno, escuchamos a las representantes a la Cámara, Jennifer Pedraza y María Fernanda Carrascal, quienes sin duda nos dieron un panorama más amplio sobre esta decisión de la Corte Constitucional y cómo hoy están amparadas las mujeres que deciden tomar la decisión de abortar. Por su parte, el representante conservador Luis Miguel López Aristizábal, quien realizó un polémico minuto de silencio en plenaria por las vidas de los niños no nacidos, nos dejó estas declaraciones.
Colombia está de luto. Hoy se cumplen 2 años de una sentencia lamentable donde se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Hoy se hacen abortos en Colombia desde el 6º mes hasta el 9º mes también. Más del 80% de los abortos que hoy se hacen después del 6º mes es por llanto fácil. El camino no es el aborto, el camino es acompañar a las madres. Es la causa número 1 de muertes en el mundo. En Colombia en el 2022 más de 2.000 abortos. Después del 6º mes, no hay nada que celebrar hoy. La solución no es el aborto. Esto es un genocidio silencioso. Un bebé muere, es asesinado y no puede ni siquiera defenderse. Es que me duele que no hagamos nada. Quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio. Un luto por todos los bebés que mueren todos los días en el vientre de las madres por el aborto.
Bueno, yo creo que es muy importante escuchar la opinión de diferentes representantes a la Cámara, tanto a favor como en contra, respecto a este tema.
Bueno, André, pues por eso el Congreso de la República es el escenario del debate y donde se escuchan y convergen todas las opiniones posibles que hay en el país. Por eso, pues cada departamento tiene sus representantes. Esos representantes pertenecen a unos partidos y unas ideologías totalmente diferentes. Y que aquí en este lugar, en el Congreso de la República, discuten todo tipo de problemática nacional y temas cruciales como es este, el del aborto.
Así es, un tema bastante sensible y que tiene opiniones divididas, no solo en el Congreso de la República, sino en la ciudadanía en general. Por eso salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué piensan sobre este tema.
Yo soy Paula Ariza, tengo 22 años y estoy de acuerdo con respecto a la despenalización del aborto porque considero que son derechos humanos básicos de reproducción y que tienen que ver con la decisión de la mujer. Eso es todo.
Mi nombre es Geraldine Monsalve y estoy a favor de que las mujeres tengan el derecho de abortar porque no todas las mujeres tienen los recursos suficientes para tener un hijo no deseado.
Hola, soy Mariam y estoy de acuerdo con que las mujeres tengan derecho a abortar porque todas tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y en la actualidad la economía a veces no permite que un ser tenga una vida estable, entonces creo que es una decisión también empática.
Me llamo Nancy, estoy en contra del aborto porque hay muchos métodos para cuidarse y la gente no lo utiliza.
Mi nombre es Lizeth y la verdad no estoy de acuerdo con el aborto, con la despenalización, porque creo que, o sea, como está el mundo hoy en día, pero ya nosotras podemos planificar, o sea, decidimos si tener o no tener hijos. O sea, ahorita hay muchos métodos, entonces me parece que no, una vida que no tiene la culpa para quitársela así.
Mi nombre es María Cecilia Izquierdo Robles. Yo no estoy de acuerdo sobre el aborto. Porque no. La verdad no son cosas que no.
Mi nombre es Amparo Ríos y no estoy de acuerdo con el aborto. En primer lugar porque viene de Dios la prohibición, es decir, Dios es el que nos da la vida y nosotros no tenemos por qué disponer de ella.
Bueno, pues estas son las opiniones que encontramos en la calle y definitivamente será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, pero que lo más importante es que se debata desde el respeto y con los argumentos necesarios.
Así es, Luis Miguel, y ahora yo le quiero preguntar a usted si alguna vez ha practicado un deporte electrónico.
¿Un deporte electrónico? No, ni idea, nunca he practicado un deporte electrónico, ¿cómo es eso?
Bueno, le cuento que es algo que se encuentra en Colombia desde hace más de 15 años y que por medio de un proyecto de ley que presentó la representante Erika Tatiana Sánchez del Departamento de Santander, busca que sean regularizados, pero dejemos también que nuestros oyentes sepan un poco más de este tema en la siguiente nota.
La Comisión Séptima de Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en primer debate el proyecto que regulariza los deportes electrónicos en el país. Aunque para muchos esto es algo nuevo, en Colombia lleva presente más de 15 años y como su nombre lo dice, son disciplinas deportivas basadas en ejercicios digitales.
Los eSports no están regularizados en Colombia. Con mi proyecto queremos que incluyan el Sistema Nacional de Deportes, los incluya como disciplina y les podamos brindar todo el marco regulatorio, todo el marco jurídico y normativo y el respaldo desde el Gobierno Nacional.
Actualmente existen 350 equipos que se reparten en 19 proligas departamentales y que acogen a cerca de 19.000 jugadores. En el mundo, esta industria mueve alrededor de $200 millones al mes.
Hay que verlo, no solamente por el respaldo a los jóvenes, a estos deportistas que se entrenan integralmente, sino también a la oportunidad también de generar empleo, a la oportunidad de un desarrollo de una industria tan potente como son los eSports en el mundo y que estemos al nivel de normativo de otros países como México, como todos los países latinoamericanos que tienen la regularización.
El proyecto pasará a plenaria de Cámara de Representantes, donde se espera cuente con mayorías para ser aprobado y de esta forma poder facilitar el desarrollo de esta industria en el país. Bueno, pues qué interesante este tema, que yo creo que muchos no sabíamos que estaba tan organizado en el país y sobre todo que se manejara tanto dinero a nivel mundial. Hay que hacerle seguimiento sin duda a este proyecto de ley cuando sea discutido en plenaria de Cámara de Representantes.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Luego de que la población de Caloto, Cauca, sacara a la fuerza a un grupo de militares que se encontraba en la zona realizando un operativo en contra del narcotráfico, los representantes por el departamento de Cauca se pronunciaron a través de las redes sociales.
Hermes Pete Viva, representante del Pacto Histórico, quien aparece en X como @PeteHermes, dijo, hashtag importante. En el Cauca la tragedia se agudiza mientras las comunidades viven en constante zozobra. Grupos criminales en Caloto y Cajibío coaccionan a pobladores inocentes, convirtiéndoles en peones en un juego de violencia contra la fuerza pública. Esta realidad cruda y desgarradora expone la vulnerabilidad extrema de nuestras comunidades atrapadas entre el miedo, la manipulación y la violencia indiscriminada. Urge tomar medidas concretas para proteger a los más vulnerables y avanzar incansablemente hacia la paz en el Cauca. Es crucial persistir en un diálogo y en el fortalecimiento de las instituciones mientras la comunidad lucha por sobrevivir a las amenazas constantes de estos grupos y al abandono institucional.
Por otra parte, el representante Oscar Campo también se pronunció en X como @1 Oscar Campo. hablar de hashtag paz total y hashtag reforma agraria con soluciones retóricas a las economías ilegales y a la pobreza extrema, carentes de transformaciones reales, poniendo a la fuerza pública a solucionarle la negligencia al Ejecutivo que no sustituye. Arroba soy sustitución. Pero además permitiendo que las mafias instrumentalicen a las comunidades para ahondar la crisis institucional, es lo que va quedando de los discursos demagogos de la falta de control gubernamental y territorial. Hashtag estamos jodidos.
Muy delicados estos hechos que se presentan en el departamento del Cauca, un departamento que es fuerte fundamentalmente en la producción de alimentos en nuestro país, especialmente en fique, caña de azúcar, caña panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, un sinnúmero de productos agrícolas que salen de esta región. Aparte que también es muy importante en la ganadería y pues todos los derivados de los productos cárnicos y lácteos. Pero que lastimosamente por este tipo de hechos violentos y la presencia de grupos al margen de la ley, pues no ha permitido que muestre todo su potencial en el país.
Es importante que se tomen acciones concretas para que esto no se siga presentando y sobre todo que estos grupos se acojan a la voluntad de paz que tiene el gobierno nacional. Pero pasando a temas un poco más amables, si está pensando en leer un libro, en ver una película o simplemente salir de la ciudad, estos son algunos de los planes recomendados por los representantes a la Cámara esta semana.
Daniel Carvalho, representante de la Cámara por Antioquia. Yo les recomiendo leer La Llama Doble de Octavio Paz, un libro que explora los orígenes del amor y la diferencia entre el amor, el erotismo y la sexualidad. Una rica lectura.
Bueno, soy Juan Carlos Will, representante de la Cámara por el Partido Conservador, por Bogotá, y quiero en ese momento, en esta época donde hemos evidenciado tanta maldad, donde la violencia sigue incrementándose, donde se siguen robando a nuestros niños, que veamos la película de Sonidos de Libertad. Creo que es un llamado a la conciencia para nuestras madres, para nuestros padres, que siempre estemos protegiendo a nuestros niños, que andan siempre en un alto grado de vulnerabilidad, más en las condiciones que hoy se encuentra el país. Así que veámosla, que es una película muy bonita y que seguramente es un llamado a que nosotros como padres tengamos más responsabilidad en la protección de nuestros niños.
Mi nombre es Gerson Lisímaco Montaño Arizala, soy representante de la Curul de Paz número 10 del departamento de Nariño, de la costa pacífica de Nariño, los 11 municipios de la costa pacífica de Nariño. Ahí está Tumaco, está Magüí, está Roberto, está Barbacoa, etcétera. Todos los fines de semana yo recomiendo visitar la costa pacífica de Nariño, en donde está una de las biodiversidades más hermosa, más exuberante, de más potencial turístico y de turismo, ecoturismo, y hay que visitar todas esas playas, todos esos pueblos, todas esas comunidades rurales, todas esas pequeñas rutas de movilidad por manglares, por pequeños ríos. Eso es una maravilla que vale la pena visitar.
Pues mira qué buenas recomendaciones para todos nuestros oyentes. Teatro, cine, libros, lugares hermosos de Colombia para que todos los tengamos muy presentes. Y pasando a otras noticias, en Buenaventura más de 1,000 jóvenes se unieron en torno a un torneo de fútbol por la paz. El representante del Pacto Histórico y coordinador de la Comisión de Paz, Alirio Uribe, nos cuenta un poco sobre esta iniciativa. Como proceso de transformación de la juventud con base en la paz en Buenaventura y aprovechando la tregua entre chotas y espartanos, dos bandas delincuenciales que operan en esta región del país, se unieron en torno al deporte cerca de 1,000 jóvenes que quieren estar alejados de las armas.
Necesitamos sacar a estos jóvenes y jovencitas de la guerra. Entonces lo que ha habido en Buenaventura es utilizar el deporte y el fútbol como un mecanismo de construcción de paz, con el apoyo de la iglesia, con el apoyo de las cajas, las alcaldías, la gobernación, y con muchos sectores que han estado apoyando estas propuestas y estas iniciativas de paz. El rol de la iglesia ha sido fundamental y lo que se quiere hacer es eso, hacerle un gol a la guerra y apostarle a la paz.
Sin duda alguna, todas estas acciones que reúnan a los jóvenes y los quite del camino de las bandas criminales son fundamentales para que nuestro país avance hacia la paz tan anhelada.
Esta semana la Cámara de Representantes tuvo una agitada actividad legislativa en la que se debatieron varios proyectos de gran importancia para la ciudadanía. Aquí les contamos algunos de los más destacados.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Nuestro Nuestro periodista Ricardo Cáceres estuvo presente en el debate de control político al ministro de Transporte por la ampliación del aeropuerto José María Córdoba de la ciudad de Medellín y las obras de infraestructura vial, donde hablaron los representantes Alejandro García Ríos, representante por Risaralda, Daniel Carvalho, representante por Antioquia, y el ministro de Transporte William Camargo.
El Ministerio del Transporte, así como también la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, fueron objeto de un amplio cuestionamiento por la falta de una inversión concreta para el aeropuerto José María Córdoba de la ciudad de Medellín. En el debate de control político, los congresistas expusieron su preocupación por las obras para mejorar la infraestructura del terminal aéreo, que se ha quedado corto por el amplio flujo de pasajeros.
Era hablar alrededor de las inversiones pendientes del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Allí se presentó unas preocupaciones a raíz de la falta de claridad del origen o el resultado de los recursos que se requieren de red nacional.
Los congresistas pidieron agilizar los procesos para dar inicio a la obra que estaba prevista para mayo del año anterior.
Lo importante es que le hagamos seguimiento a la actualización, que haya una correcta socialización y que desde ya se invierta un dinero que ya está listo para mejorar la infraestructura actual del aeropuerto, que ya se quedó pequeño.
A su turno, el ministro del Transporte, William Camargo, indicó que la demora corresponde a que los costos se han incrementado y se deben hacer ajustes a la inversión.
Nos permitieron nivelar el estado de la formulación del plan maestro aeroportuario. Hay una tarea que está ya cometiendo Aerocivil, unos recursos que comprometimos de la vigencia anterior y que ya tienen un contrato en ejecución.
Según el ministro, para la millonaria inversión se cuentan con tres fuentes de financiación:
presupuesto de la nación, bajo anualidades o vigencias futuras; peajes, que tiene, digamos, una atención compleja en las vías que se han hecho, por ejemplo, con iniciativa privada, con aumentos importantes de ese valor que las comunidades, obviamente por limitación de capacidad de pago, no soportan; y el tema de valorización, que es una fuente que desde hace ya varios años, varias décadas, la han utilizado gobiernos subnacionales para financiar la infraestructura de transporte.
Sobre el incremento de los peajes en el país, el ministro Camargo anunció que por ahora no se ha contemplado un nuevo aumento.
Carolina Giraldo, representante por Risaralda, Porto Rosenberg, delegado de la Embajada de Suecia, y Leonardo Spitia, líder social, le contaron a nuestra periodista Catalina Cadena sobre un nuevo espacio de participación para los hombres.
Entre la Comisión Legal de la Mujer, la Embajada de Suecia y la Universidad del Bosque construyeron este espacio para que los hombres reflexionen sobre su papel actual en la sociedad, se liberen de las normas de género y puedan expresar sin temor sus emociones, contestando a preguntas como: ¿de qué te gustaría hablar sin temor a ser juzgado?
Con las mujeres en el mercado laboral, con las mujeres votando, cada vez en más espacios de poder, pues ellos también se liberen de lo que ha implicado esos estereotipos de género que los presentaban solamente como el hombre fuerte, y creemos que los hombres también tienen derecho a llorar, tienen derecho a expresarse, a expresar sus emociones, a expresar sus emociones con sus hijos, con sus amigos.
Creo que es un ejemplo clásico nuestro, sueco, es el tema de la licencia no solamente maternal, pero también paternal. Tenemos un sistema compartido entre la mamá y el papá, compartido en el sentido, digamos, que cada uno tiene el derecho de tener igual cantidad de licencia pagada, básicamente por estar con sus hijos.
Para los asistentes, este es un espacio importante para socializar sus fragilidades y derrumbar las barreras de una sociedad machista.
Algo que también somos nosotros frágiles ante un dolor de llanto, tristeza, somos también unos seres humanos en el cual a veces nosotros nos dejamos llevar tal vez por ese orgullo y en el cual no desahogamos todo eso, y eso es lo que tenemos que quitar, ese estigma del machismo en nuestro país.
Este tipo de espacios culturales extienden una invitación a todos los hombres para que no tengan miedo de expresar sus sentimientos, de ejercer con orgullo las tareas que antes eran solo de mujeres, y sobre todo entender que, así como las mujeres, ellos también tienen derecho a expresarse sin ser juzgados o estigmatizados.
Mediante un proyecto de ley aprobado en primer debate en plenaria de Cámara, se busca convertir los zoológicos y reservas naturales en centros de investigación ambiental utilizando recursos de entidades estatales. A propósito del tema, hablaron los representantes Héctor Mauricio Cuellar, representante por Caquetá, Óscar Leonardo Villamizar, representante por Santander, Julio Roberto Salazar por Cundinamarca y Leila Rincón Trujillo, representante del UIL.
Transformar los zoológicos en parques de la conservación científica, inyectándole recursos de entidades del orden nacional para garantizar la protección de 200.000 especies silvestres, es lo que busca una iniciativa que fue aprobada.
Generar conciencia, también educación y también convertirse en centros de ciencia y tecnología. Contará con la cofinanciación de las corporaciones autónomas regionales, asimismo con el Ministerio de Ciencias, y se dará un tiempo de 10 años para transformar los zoológicos como hoy los conocemos, para convertirlos en esos parques de la biodiversidad y la conservación.
Lo que queremos aquí es que esas instituciones que se dedican al cuidado, a la manutención, a la conservación de las diferentes especies que son incautadas, hoy tengan los recursos necesarios para sacar adelante el mejoramiento de calidad de vida de estas especies silvestres.
Siguiendo con la línea ambiental, fue aprobado un proyecto para simplificar los procesos de sancionamiento ambiental y que las entidades cuenten con herramientas efectivas para castigar oportunamente a los infractores.
Se ha autorizado para que el Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA, a partir de la expedición de la ley, puedan establecer cuáles serán específicamente estas sanciones, que serán más rigurosas, ejemplarizantes, y los tiempos también para que las autoridades competentes puedan resolver se han reducido, para que no duerman los expedientes el sueño de los justos.
Va a haber menos impunidad porque los procedimientos se simplifican muy rápido, y algo novedoso, y es la propia autorreparación del infractor. Es decir, aquí sean instrumentos y mecanismos para que, hecho y reconocido un daño, el infractor tiene unos instrumentos fáciles de reparación de ese daño.
Estos proyectos siguen su tránsito y pasan a ser discutidos en la plenaria del Senado de la República.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bueno, llegó la hora de resolver nuestra trivia y contarle a la gente que nos escucha, Luis Miguel, ¿qué es una moción de censura en el Congreso de la República?
¿Será que nuestros oyentes tenían razón en las apreciaciones que nos dieron al inicio del programa? Pues Andrea, te cuento que una moción de censura se puede hacer respecto a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiera lugar a ello, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará del tercero y el undécimo día siguiente a la terminación del debate, con una audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que haya propuesto. Una vez aprobado, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuese rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven nuevos hechos.
Así queda claro para todas las personas que nos escuchan a esta hora qué es una moción de censura y en qué situaciones se da. Esperamos que esta información sea de utilidad y amplíe un poco más el panorama, los conocimientos a la ciudadanía en temas del Congreso de la República.
Bueno, Andrea, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis y debate sobre todos los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia.
Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Lorena Beltrán, jefe de prensa de Cámara de Representantes.
Y por supuesto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @CámaraColombia y a que no se pierdan nuestra próxima emisión.
¡Hasta la próxima!
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.